Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar, Antonio, de finanzas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de esos instrumentos en parte tan odiados y en parte tan usados como son los bancos, y vamos a hablar de bancos africanos y ese increíble progreso que yo creo que tú has vivido también en África.
Pues fíjate, yo cuando leí este artículo en la revista Jeune Afrique francesa, y me llamó la atención enormemente, porque cuando yo llegué a Mozambique en 1956, que tampoco fue anteayer, claro, solo se encontraban en la colonia portuguesa pues los bancos tradicionales de la metrópoli, y luego el Banco Nacional Ultramarino, que era el banco emisor de dinero en las diversas colonias de Portugal. Claro, tenían su sede en la capital, Lourenço Marques, que hoy se llama Maputo, en algunas ciudades principales como Beira, porque es un puerto que es la cabeza del tránsito para todo lo que va a Rodesia, que se llama Zimbabue. Entonces, claro, era el sitio donde verdaderamente ya había movimiento financiero y bancario suficiente con un comercio importante. Pero los africanos de las zonas rurales, donde están casi todas las misiones, pues si tenían algunos ahorrillos, con frecuencia venían a la misión con un sobre para que les guardáramos su dinero. Algunos padres económicos aceptaban este servicio, escribían en el sobre el nombre del propietario y lo depositaban en la caja fuerte del economato. Era una especie de depósito muerto, no se negociaba con ese dinero, pero cuando el dueño volvía a buscarlo y se le entregaba el sobre cerrado, que él había depositado a veces varios años antes, se quedaba mirado, abría el sobre y reconocía los mismos billetes que él nos había dado. Era verdaderamente una especie de alegría, diciendo, hombre, los padres no han tocado mi dinero. Claro, el tiempo fue pasando. Cuando yo llegué en el año 72 a Burkina Faso, pues la situación era muy semejante. Fuera de las ciudades como Ouagadougou, la capital, y los centros industriales y comerciales como Bobo-Dioulasso y Kudugu, no se encontraban sucursales bancarias. Los particulares, en especial, ahí había una clase de gente, los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, que esos cobraban sus pensiones de Francia, pues pedían el mismo servicio a las misiones. O sea, eso prueba la fama de honrados que tienen los misioneros.
Antonio, hoy en día, que está tan en boga lo de especular con el dinero, ¿para qué servía antes ese dinero?
Pues mira, esos ahorros de esas personas de las zonas rurales casi siempre estaban destinados para comprar algo. O una moto, o ganado, en las regiones donde tienen vacas, ovejas, cabras. A veces también alguna herramienta de la profesión artesana que ejercía. Otros guardaban ese dinero para hacer frente a los gastos de la boda y poder pagar la dote a los padres de la novia. En muchos sitios el novio tiene que compensar, por así decir, los gastos que han tenido los padres de la novia en la educación y alimentación de la hija. Y entonces, pues eso, si es uno de ganaderos, se dan un cierto número de vacas, en fin.
Bueno, eso luego está también presente en nuestra sociedad a través de las arras, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, pero es que aquí, por ejemplo, si se separan,
bueno, no, las arras no son vacas, ya, pero no traen vacas.
Allí la cuestión es que eso también es una garantía de fidelidad, porque si se divorcian o se separan, los padres, o sea, los tienen que devolver las vacas a la familia del novio.
Claro, pero también es una garantía de esclavitud de la mujer, porque claro, sí, la familia no va a admitir que la otra se separe porque tendrían que devolverla.
Claro.
La dote, con lo cual la fuerzan a seguir bajo el yugo.
Ya, también, bueno, las dos cosas. Entonces, pues eso ya digo. Ahora, lo que nosotros entendemos por actividad bancaria financiera no existía. A veces los comerciantes hacían crédito, según la fama que tuviera el cliente, si era una persona seria y pagadora, bueno, pues algunos hasta prestaban dinero con unos intereses exagerados.
Antonio, me has dicho que los últimos 20 años, como comprendemos todos, esto ha cambiado.
Hombre, poco a poco los bancos mejor implantados en las grandes ciudades empezaron a abrir sucursales en las pequeñas ciudades con mercados importantes, o también donde hay actividades de transporte, donde hay minas, quiere decir, donde circula el dinero, porque claro, los obreros que cobran, por ejemplo, su salario todos los meses, pues en fin, procuran también ahorrar un poco, y entonces, pues claro, ahí los bancos tienen su papel. Así que en los últimos 10 años, el beneficio medio de los grupos bancarios del continente ha sido cerca de un 12% anual, o sea, el crecimiento. En 10 años, los principales 200 bancos africanos vieron su beneficio multiplicarse por 263%. Y es curioso que unos años, por ejemplo, en 2011 solo progresó una media del 5,1%, pero el 2012 dio un salto al 13,5%. O sea que son, como son cosas también muchas veces que depende de los grandes proyectos, depende de las grandes inversiones que hacen otros países, en fin, como pasa cuando llegan los chinos a hacer alguna cosa en un país, pues. Entonces lo anterior nos muestra esa sostenida actividad bancaria en África a pesar de las dificultades creadas por la crisis mundial. Pues claro, cuando decimos ha crecido del 263%, pero que todo depende, si nada más que ve tres bancos y luego hay nueve, pues claro, ya ha crecido el 300%.
De todas formas, Antonio, un crecimiento mucho mayor que el Producto Interior Bruto de cada país. Así. Y un crecimiento mucho mayor que la renta per cápita. Así, de cada, sí, país, desde luego, con lo, sí, cual, sí. Los bancos, esto es como si, como en el casino, la banca nunca pierde. Luego, y esta expansión además continúa.
Hombre, hay ciertos países como Marruecos y Kenia, ahí se ha notado de una forma extraordinaria, pero es que claro, hay que decir que Marruecos ya está muy cerca de Europa, y en fin, con una sociedad tirando al estilo europeo. Y luego Kenia, pues es un país, podemos decir, milagro, porque tiene una clase media muy activa. Por eso la tasa que llamamos de bancanización, es una palabra un poco bárbara, pero en fin, se la emplean, es que hay una cuenta corriente por cada 10 habitantes. Es decir, no es como por aquí, que a veces uno mismo tiene varias cuentas, pero en fin, una cuenta corriente por cada 10 habitantes. Las agencias bancarias deben multiplicarse para cubrir mejor las periferias de las grandes ciudades, porque ahí es donde existen negocios, existen comercios, y además los grandes mercados de economía sumergida, casi todos están eso, en las periferias de las grandes ciudades. Y las agencias de consejo y de orientación pronostican para hasta el año 2020 un crecimiento entre el 46 y el 95% según los países, como te decías antes.
Y además, Antonio, me hablabas que África se utiliza también como un campo de experimentación.
Pues sí, porque como en muchos sitios, como no hay tradición y no hay, por así decir, posiciones ya que han echado raíces, es más fácil. La división de investigación de un banco que se llama el Ecobank estima que los beneficios que van a producir los servicios financieros por medio de los teléfonos móviles deberían pasar de 650 millones de dólares americanos a 3.500 millones. Quiere decir, de 500 millones de euros a 2.600 millones de euros entre 2012 y 2017, o sea, en el plazo de 5 años. Y aún está incipiente lo de las ventas por Internet y lo de los pagos mediante tarjeta bancaria, pero todo esto se va desarrollando rápidamente. Por ejemplo, la Société Générale, que es un banco francés, ha lanzado en 2013 una filial llamada Manco, que está destinada a bancarizar a los empresarios desde el sector informal, es decir, los vendedores de los mercados, los pequeños artesanos autónomos, en fin.
Y si miramos el mapa de África a grandes rasgos, en grandes regiones, como nosotros lo conocemos muchas veces, el África Austral, el África Occidental, los países del África del Oeste, también el crecimiento en este sentido habría que hablar de dinámicas diferentes.
Claro, es lógico. Por ejemplo, si miramos el cono sur de África, está dominado por Sudáfrica, como es natural. Pero Sudáfrica, con los países de su entorno, Mozambique, Zimbabue, Zambia, y al otro lado tenemos Namibia, y podemos llegar hasta Angola, pues entonces, para mí, ese cono sur de África va a progresar con más rapidez que el resto del continente. Sin embargo, África Central se arrastra a la cola del movimiento. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el gran problema del Congo, el Congo República Democrática.
La inestabilidad de los grandes lagos.
Luego tenemos también los dos problemas que son Burundi y Ruanda, que también con una población que desborda las posibilidades del territorio, en fin.
Y una inestabilidad política.
Luego, pues, si subimos un poco más, tenemos también la República Centroafricana, el problema del Sudán del Sur y del Norte. O sea que hay, verdaderamente, la África Central es quizás la que ofrece menos perspectivas. Sin embargo, en África Occidental descuellan 16 bancos. a la cabeza de los cuales dominan dos: el Ecobank, del cual hemos hablado hace un poco, y el Banco África, que hacen la competencia a los bancos de Nigeria. Igualmente, los bancos de Kenia disponen en la actualidad de fondos importantes capaces de lanzarse a la conquista del continente. Ya lo hemos citado antes también, hablando de cómo la clase media de Nigeria es muy dinámica.
En conclusión, Antonio, parece que soplan buenos vientos para los bancos, pero al igual que nos pasa en España, la corrupción, la nota negativa.
Pues sí, eso es la sombra, podemos decir, de los escándalos que han acontecido en algunos bancos. Hace unos años pues pasó en Argelia, ¿no? Un gran directivo de banco que se evaporaron no sé cuántos miles de millones de dinares. Bueno, los bancos tunecinos financiaron a la familia y al clan del presidente Ben Ali. Los nigerianos se quejan de falta de control y de supervisión de la banca privada. En fin, el interrogante que queda sin responder es: ¿cuál es la solidez de los bancos africanos? Y luego, ¿de qué manera saben gestionar los riesgos? Porque ahí está el problema de muchos bancos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.